dar los muy buenos días a Jorge Neme. ¿Cómo están, Neme? Eduardo Anguita, Andrea Recupero, Mariel Cosaki, Mariano Grande, los saludamos también a usted como trabajadores todos de la República Argentina. Ustedes sabemos que en este momento está en Miami. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, Eduardo. Sí, un saludo para todos. Efectivamente, es una jornada de celebración y de reflexión acerca del destino que tiene la clase trabajadora, los trabajadores y trabajadores en la Argentina y en América Latina. Y viene bien recordar a Perón, quien fue uno de los actores fundamentales del proceso de fortalecimiento de lo que todos llamamos el movimiento obrero argentino organizado. Así que busqué esa frase porque me parecía que había que, en muchos sentidos, hay que volver a Perón. Es decir, que hay que volver a un proyecto nacional de envergadura, que me parece que no lo tenemos claro y que de ahí las dificultades que tenemos en el frente de todos y en el gobierno argentino. No estamos discutiendo proyectos, estamos discutiendo poder.
Antes de ir a la Argentina, una curiosidad, porque usted está en este momento en el estado de la Florida, en Estados Unidos, y va a viajar a Cuba. Entonces, digo, que para un hombre que ha sido secretario de Relaciones Internacionales en la Cancillería, que ha estado cumpliendo funciones en distintos países, digamos, que ha tenido la suerte como sociólogo de llegar a conocer tantas culturas, qué curioso esto de estar en Estados Unidos e ir a Cuba. Coméntenos qué significa eso.
Bueno, en primer lugar, el viaje a Israel, la misión a Israel, sí, que integró 3 ministros, 7 gobernadoras y gobernadores, y funcionarios de provincia, compañeros del Consejo Federal de Inversiones. La delegación fue organizada y encabezada por el ministro Guado de Pedro. Tenía como objetivo enfocarse en el análisis, en conocer la experiencia israelí en el manejo del agua. Uh-huh. Está vinculada a una problemática que en la Argentina no tenemos resuelta, que es cómo formulamos una política de manejo integrado de recursos hídricos. La Argentina tiene un enorme potencial de recursos hídricos de agua dulce en sus aguas superficiales, en sus aguas subterráneas, ni que hablar de la posibilidad de desnacionalización por la costa que tenemos, y también no tenemos casi prácticamente nada de uso de aguas de reuso. Es decir, que la experiencia israelí en ese sentido, producto de la escasez que hay en ese país, ha sido muy buena. Pasa que para nosotros pensar en ampliar la superficie de agricultura irrigada significa incrementar sustancialmente la capacidad productiva del sector agropecuario y la producción de proteínas de alta calidad. Las hectáreas irrigadas producen como mínimo un 3 veces más que lo que es una hectárea de agrícola hecha por secano, uh-huh, es decir, sembrada en secano. Y eso creo que ha sido el motivo esencial del viaje a Israel, donde además nos encontramos con que el tema del agua era muy significativo e importante, pero también el ministro Filmus armó una agenda muy significativa vinculada a los temas de startups y toda la política de estímulos de Israel a la producción de ciencia y tecnología, a la generación de patentes y al lanzamiento al mercado mundial de un conjunto de empresas e iniciativas que creo que hoy son lo que distinguen a Israel como uno de los países más avanzados en esa materia. Para decirte, antes nosotros estábamos acostumbrados a conseguir pomelos de Haifa. Bueno, Israel sigue produciendo pomelos. Yo diría que no llegan aquí porque generalmente se consumen en lugares más cercanos. Pero sí, Israel está avanzando muchísimo en la venta de tecnología, y las frutas y hortalizas hoy no son una parte significativa de las exportaciones de Israel.
Muy interesante. Entonces, lo que nos cuenta Neme, en un momento donde se sabe que el cambio climático además desertifica a muchísimos otros lugares, ¿no? Pero le hacía la pregunta sobre Estados Unidos y Cuba a raíz de lo que significan estas tensiones que se están viviendo en el mundo y que Washington ha marcado cada vez más sus diferencias con aquellos países que no se han alineado con la OTAN, por decirlo de manera sencilla.
Sí, mira, yo hice aquí una escala simplemente por una cuestión de cantidad de horas de viaje, no vine a Estados Unidos. Es decir,
ahora entiendo.
Estoy un día solamente para tomar un vuelo hoy de American Airlines de Miami a Cuba. Quiero decirte que en relación al momento de Trump, donde también vinimos a Cuba, hoy es bastante más fluido el tránsito entre Estados Unidos y Cuba. Hay varios vuelos por día de líneas americanas que van directamente a Cuba, y no solamente desde Miami, sino desde otras ciudades de Estados Unidos. Creo que la política de Biden, y de alguna manera aconsejado por Obama, que fue quien abrió por primera vez, restableció las relaciones diplomáticas con Cuba, ayuda a una vinculación más fluida entre Estados Unidos y Cuba. Y eso está vinculando mucho más a los cubanos de Miami con los cubanos de la isla, y está generando un movimiento interesante que lo pudimos ver la primera vez que estuvimos en la isla. Yo estuve varias veces en Cuba a lo largo de los 90 y primera parte de los 2000. Pero me llamó la atención las novedades que encontré en los dirigentes cubanos en mi visita anterior, que fue en el mes de agosto. De dirigentes muy importantes, ministros, el viceprimer ministro, gente con la cabeza muy abierta, pensando, como me dijo Cabrisa Ruiz, para nosotros hoy hay dos modelos que queremos seguir. Uno es el modelo japonés de planeamiento y otro es el modelo vietnamita, que combina apertura con regulación. Es decir, estamos hablando de dos países distintos, de dos modelos de desarrollo distintos, pero quiero decir, la observación de Cabrisa Ruiz, un veterano de Sierra Maestra, compañero del Che en la conferencia de Punta del Este en Montevideo, un hombre con toda la experiencia, la verdad es que es un gusto compartir un rato con él, me llamó la atención en el sentido de que ellos están viendo la necesidad de una serie de giros en materia productiva. Y creo que en ese terreno lo que habíamos pensado nosotros, incluso trabajando con el gobernador de Cuba en Buenos Aires, Pedro Prada, con Luis Ilarregui, el gobernador nuestro en Cuba, sí, incluso con Javier Figueroa, que fue el anterior embajador nuestro en Cuba, se encamina hacia un posible resultado positivo. Por eso se organizó este viaje. Y la Cancillería me invitó a mí porque de alguna manera yo fui el que inició este proceso. ¿De qué? ¿En qué consiste? Consiste en que empresarios argentinos puedan producir en tierras cubanas que están incultas por falta de inversión fundamentalmente y por falta de desarrollo tecnológico, y entregar en Cuba los productos que Cuba importa de afuera, incluso con precio de castigo. Eso sería una oportunidad de la Argentina de transferir lo que yo llamo agricultura llave en mano, es decir, estamos transfiriendo ingeniería, estamos transfiriendo genética, estamos transfiriendo maquinaria agrícola, estamos transfiriendo silos bolsa, estamos transfiriendo prácticas para agregar valor, y Cuba empieza a resolver de modo sustentable su problema de abastecimiento de alimentos básicos.
Quiero decir que Jorge Neme, con quien estamos en este momento en diálogo, si bien se le reconoce la tonada tucumana, usted estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires, es decir, que no solamente recorrió el mundo, sino que conoce distintos lugares del país, y usted además es un especialista en temas rurales y acompañó como segundo en la Cancillería a alguien que es un experto en temas agrícolas como el ex canciller Felipe Solá, ingeniero agrónomo y un hombre, entre comillas, de campo. Le quiero preguntar, ya que usted conoce tanto del campo, a ver si, hablando de los problemas que tiene que zanjar este gobierno con sus disidencias, ¿por qué Julián Domínguez dice no hay renta inesperada en el campo y el ministro Guzmán dice hay renta inesperada en el campo? A ver si me lo puede aclarar un poquito.
Yo creo que en esto hay una controversia en el siguiente sentido. Hay un aumento de precios lo que representa obviamente un ingreso mayor al productor agropecuario. Y le estoy hablando con conocimiento real de causa, porque además soy productor agropecuario desde el año 78 en la provincia de Catamarca. Con mi padre tuvimos la oportunidad de comprar un primer establecimiento con la ayuda de él, y bueno, la vida siguió, y hoy tenemos un campo ganadero mixto con algo de agricultura. Hay mejores precios, pero también hay un enorme aumento de los insumos. Entonces las rentas se disminuyen. Pero por otro lado, el campo paga retenciones, y el campo paga impuestos a las ganancias. Es decir, y el campo además es un gran dinamizador de la economía argentina, es un gran inversor en la economía argentina. Todo el desarrollo argentino en los últimos 30 años tiene que ver con saltos de productividad del campo. Quiero decirte que en el año 90 la Argentina producía 28 millones de toneladas de cereales y hoy produce 150. Eso es un salto de productividad que tiene que ver con mucha inversión, que tiene que ver con mucho desarrollo tecnológico, y eso el campo lo ha hecho. Pero no solamente estamos hablando de la pampa húmeda del campo. En el año 90, la provincia de Tucumán no exportaba un solo limón, y hoy exporta el complejo citrícola limonero casi por 800 millones de dólares anuales. Eso también es inversión, eso también es trabajo, eso también es desarrollo y proyección al mercado mundial. Y el vino en Mendoza, en el año 90, creo que registra una exportación de 5 millones de dólares. Y hoy se exportan productos de la cadena vitivinícola por más de 1.000 millones de dólares anuales. Entonces, me parece a mí que hay que ser cuidadoso cuando hablamos de rentas inesperadas, que alguien se está llenando los bolsillos. En primer lugar, porque es posible que alguien se llene un bolsillo y después tenga que usar parte de esa plata, o una buena parte de ese dinero que le entró al bolsillo, para hacer y continuar el proceso de inversiones que el nivel de productividad y competitividad que tiene le exige. Porque uno tiene que reemplazar maquinaria, porque uno tiene que, digamos, ver qué tipo de semilla hay, qué tipo de tratamientos agroquímicos, qué tipo de certificaciones necesitan sus productos.
Neme,
cosas son las que hay que analizar cuando uno habla de renta inesperada.
Voy a ser de periodista áspero, porque la pregunta que le voy a hacer adelante, no es inesperada.
Con toda confianza, Eduardo.
Sí. En una situación de fragilidad del diálogo entre las principales figuras del Frente de Todos, Martín Guzmán fue a varios ámbitos empresariales a presentar su proyecto de renta inesperada, y no va a tener ni siquiera los votos del propio Frente de Todos en la Cámara de Diputados y de Senadores. No solamente por los argumentos que usted da, sino por lo que uno escucha con otros dirigentes. Entonces, me gustaría, porque usted juega un papel importante en este momento en el Gobierno Nacional, o sea, usted es el segundo de Mansur, pero además es el hombre que tiene la mirada económica y de la inserción de la Argentina en el mundo. Esto es relativamente reciente en el ámbito del equipo de gestión de Alberto Fernández, pero yo sé que usted viene con peso propio, peso de experiencia y con respaldo. Entonces le pregunto, ¿cómo se puede ordenar, no la parte económica, sino el diálogo dentro del Frente de Todos? Usted citó a Perón en este tuit que yo mencioné, y me gustaría ver, ¿usted es de familia sirio-libanesa?
Así es.
Bueno, acostumbrados al diálogo, ¿cómo se hace para que esto no termine las trompadas, Neme?
Vea, en primer lugar creo que hay que mejorar lo que yo diría la praxis política, ¿no? Y la praxis política supone establecer una serie de mesas para discutir. Nosotros estamos discutiendo poder hace rato y no estamos discutiendo proyectos.
Muy importante esto, lo subrayo porque me parece importantísimo, ¿no?
Nosotros, yo creo que una buena práctica política, una política de calidad que la Argentina necesita después de tantos años de deterioro de su situación económica y social, supone poner en la mesa los proyectos que tenemos y discutirlos. El peronismo es un conjunto de proyectos en el marco de un gran proyecto nacional de desarrollo. Eso es el peronismo. El peronismo es un proyecto de desarrollo nacional con un capitalismo nacional en la que hay una alianza expresa entre un sector nacional del ejército, los trabajadores organizados en los sindicatos y los empresarios. Eso es el peronismo.
¿Y cómo se traslada esto, perdón, Neme, pero cómo se traslada esto entre el no diálogo entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, que fue nominado por ella en este momento? Entonces, ustedes, los gobernadores de provincia, la gente como usted que se ha formado en el CFI, en la Cancillería, con una mirada de todo el territorio argentino, ¿cómo hacen ustedes para que este peronismo actual pueda establecer esas mesas de diálogo, no solamente en el sentido productivo, sino también en el diálogo, como usted dice, político?
Yo creo, Eduardo, que hace falta restablecer unas mesas de conversación acerca de los grandes temas de la economía y de la sociedad argentina. Es muy difícil, después del gobierno de Macri, que significó un enorme deterioro de la situación económica y social de la Argentina, un endeudamiento único del orden de los 150 mil millones de dólares que pesa sobre la espalda de todos los argentinos por muchos años. La pandemia y sus impactos. Bueno, ahora estamos saliendo de la pandemia. Hemos ordenado el frente externo, que había que ordenarlo. Había que ordenarlo porque nosotros nos movemos en un mundo global donde juegan poderes e instituciones. Y si no tenemos la posibilidad de desafiarlo con éxito, es mejor que tratemos de negociar, que es lo que se ha hecho, acomodar las cargas y, en todo caso, tratar de diseñar y formular las políticas apropiadas para fortalecer nuestro tejido económico y nuestra situación social. Entonces, establecer esa mesa yo creo que es una obligación. Creo que los gobernadores están muy preocupados por esa situación. Supongo que muchos diputados y senadores y líderes del Frente de Todos también. Creo que hay que sentarse a conversar, y como usted dice, en la tradición árabe, la conversación, la charla, el intercambio de ideas es parte de la, yo diría, de la cultura. Bueno, nosotros necesitamos una cultura más conversadora. No discutir por los diarios, sino tratar de llevar los planteos a las mesas de conversación y movernos en equipo en el sentido de qué es lo que se aprueba y qué es lo que no se aprueba. Jorge, estoy seguro que si Martín Guzmán hubiera llevado su idea de la renta inesperada a una mesa de conversación integrada por algunos diputados, algunos senadores, incluso algunos otros economistas, que hubiéramos tenido la oportunidad de opinar sobre el tema, no hubiera salido ese tema, o por lo menos no hubiera salido de la fórmula, en la formulación que salió.
Con los años que tengo de periodismo, Neme, lo que usted dice...
Disculpame, termino la idea.
Sí, perdón.
Y si finalmente salía, seguramente salía con una formulación mucho más enriquecida, que no hubiera dejado tantos flancos débiles y que prácticamente el proyecto está casi muerto antes de empezar.
Lo entiendo perfectamente y sé que sus palabras son sumamente respetuosas, pero con los años de periodismo que tengo, esto significa que Martín Guzmán pierde un apoyo uno más de los pocos apoyos que tiene, pierde uno más. Le queda, corríjame, le queda solamente el presidente de la Nación.
No lo veo así. Martín es una persona inteligente, que conoce la economía, que conoce la economía argentina. Creo que puede hacer esfuerzos para sentarse a dialogar con sus pares, se puede hacer esfuerzos de sentarse a dialogar en el ámbito de los legisladores, diputados y senadores, tratar de explicar sus posturas con mayor generosidad, diría yo, y tratar de buscar formulaciones comunes en las que todos podamos sostenerla. Y entonces la política para el Frente de Todos sería mucho más fácil. Y tendríamos que tener más claro los objetivos centrales de la política económica. Porque finalmente una política no se define por un impuesto más o menos. Se define por un conjunto de políticas que, en el caso de la Argentina, deberían estimular la inversión, deberían estimular sobre todo la gestión de la infraestructura en las economías de las provincias. Deberíamos pensar fórmulas para orientar una parte de la población al trabajo productivo en las provincias. Deberíamos fortalecer muchísimo nuestro sector de ciencia y tecnología. Deberíamos pensar toda la cuestión del tema de la economía del conocimiento, que es un conjunto de enormes talentos que tiene la Argentina para proyectarse al mundo. Y la sensación que tengo, Eduardo, y te lo digo, es que muchas cosas de la economía argentina se resuelven en un escritorio sin hablar con los actores. Y si uno no habla con los actores, no sabe qué pasa.
Neme, la verdad que es muy claro lo que usted dice, y me gusta el tono en que lo dice. Estamos en una situación bastante crítica de la Argentina, con la inflación, con una situación de incertidumbre en muchos planos, y para una buena parte de la sociedad argentina, la que votó y sigue apoyando a este gobierno y al Frente de Todos, una situación angustiosa. Así que bueno, esperemos que su regreso a la Argentina después de este paso por Cuba haga que el gabinete, como usted dice, si Guzmán sigue, que siga con apoyo y no con estas situaciones como sucedió ayer, que Máximo Kirchner prácticamente le dio, no sé si le sacó el pie, pero bueno, de estas cosas que son del tira y afloje, que usted decía, se está discutiendo poder y no políticas. Y yo lo escucho a usted abriendo la cancha y no cerrándola. Andrea Recupero tiene la última pregunta, Neme.
¿Qué tal? Perfecto. Buenos días. Buenos días,
¿qué
Neme?
¿Tal, Andrea?
Muy bien. Preguntarle sobre el proceso eleccionario en la provincia, porque de hecho también eso generó ruido, ¿verdad? Que ya la provincia diga que va a anticipar elecciones. Y bueno, se aclaró que obviamente terminan antes los mandatos, en octubre. ¿Se podía postergar las elecciones para que coincidan con las presidenciales?
No conozco bien el calendario electoral de Tucumán. Sí es cierto que la elección en Tucumán, porque Tucumán fue una provincia intervenida en los años 90, tiene una fecha diferente de elecciones, y el 28 de octubre o 29 de octubre es el día que cesa el gobernador. Por lo tanto, las elecciones tienen que ser en la fecha razonable. Y creo que además tiene un calendario en el sentido que tantos días antes de esa fecha tienen que hacerse las elecciones. Eso obedece a una situación puntual. No es una iniciativa política, yo creo que para desmarcarse de nadie, sino que seguramente tiene que ver con la situación jurídica, institucional de la provincia, que hay que respetar. Ese es un tema. Pero un segundo tema, me parece muy importante, y creo yo que lo que dijo Eduardo al final sobre la angustia. Efectivamente, hay una situación de angustia en la sociedad, y en particular, yo diría en toda la sociedad, y en particular en la sociedad que tiene expectativas políticas en el frente de todo. Yo quiero decir que nosotros tenemos tiempo de ordenar la economía, tenemos tiempo de formular políticas, tenemos tiempo de empezar una marcha hacia adelante, tenemos oportunidades que están abiertas en el mercado mundial, tenemos una amistad importante con muchos países del mundo a los que hay que convocar. Hemos visto en Israel muchísimo interés en la Argentina. Pocos días antes estuve con los embajadores de Emiratos Árabes y Arabia Saudita y hay muchísimo interés en la Argentina. Nos llegan todos los días llamadas de España para proponernos inversiones en infraestructura. Hay interés en la Argentina, todo el mundo reconoce las potencialidades que tiene la economía argentina en términos de recursos naturales, en términos de capacidades productivas, en términos de capacidad en ciencia y tecnología, en términos de su estructura industrial, en términos de sus recursos mineros y también en términos de sus activos ambientales. Uh-huh. Ahora bien, todo eso requiere política, requiere proyectos. No discutamos por el poder, tratemos de que el poder sea el resultado de, digamos, las mejores prácticas de, formulación de políticas que podamos hacer, y en ese sentido, que los hombres que ganen la discusión sobre los proyectos sean los hombres que puedan orientar la gestión del gobierno argentino.
Jorge Neme, un hombre que se levantó una hora más temprano, porque en Miami es una hora menos, son las 8:49. Gracias, Neme, y esperamos que las palabras suyas ayuden a armar un poco esta situación. Neme es un hombre que conoce el mundo como funcionario, que conoce el norte no solamente como sociólogo, sino como productor, y en este momento está en un lugar muy importante del gobierno argentino. Le mando un abrazo, Neme.
Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo para todos y feliz día.